Bueno, pues este tema 3, como su propio nombre indica, pues va exactamente de lo que es la psicología del desarrollo. Los objetivos científicos de la psicología del desarrollo, pues entre otras cosas, serían precisamente describir y explicar los cambios que se producen con la edad, ¿vale? A través de una metodología propia, ¿eh? Entonces vamos a ir viendo a través de una metodología propia, que además implique diseños que nos permitan estudiar los cambios evolutivos y diferentes técnicas de recogida y análisis de datos. Y hace uso de las distintas aproximaciones metodológicas que permite el método científico en general, ¿vale? O sea, se ocupa en general el cambio evolutivo, ¿vale? Los objetivos que tiene la psicología evolutiva, según estáis viendo, serían pues describir cómo funciona la conducta de los individuos a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta su muerte, hasta su fallecimiento, cuáles son los factores que determinan esos cambios, que eso es importante, y luego también, pues, de alguna manera, pues, optimizar, ¿vale? O mejorar, en concreto, pues, cómo intervenir para modificar los cambios que no sean adaptativos y reforzar aquellos que sí lo sean. Entonces, eso sería, de alguna manera, lo que estamos, insistiendo. Luego tenemos que, bueno, pues efectivamente tenemos diversas aproximaciones metodológicas que, como antes estábamos comentando. ¿Y qué aproximación metodológica es la más interesante? Pues bueno, pues la más interesante de alguna manera sería aquella en la que el investigador se encuentre más cómodo. Es decir, no hay ninguna que prevalezca sobre otras, ¿no? Sino que va a depender de aquellas, como os digo, en la que se encuentre más cómodo el investigador. Y en función de cómo se encuentre de cómodo, pues bueno, pues tendríamos ahí una variable u otra. También es cierto que, bueno, pues el método científico es el método, quizá, pues por excelencia, que utiliza más en general los científicos, entonces conlleva una serie de elementos, ¿no? Conlleva una serie de elementos importantes, cómo son la formulación de hipótesis, se parte de la formulación de hipótesis, se parte luego de ir deduciendo en el contraste de hipótesis y comprobar si las predicciones que hemos realizado se corresponden con las hipótesis que teníamos al principio. Todo esto se llama, en general, contraste de hipótesis. Y se hace con una serie de técnicas. Ninguna hipótesis, o sea, ninguna tesis queda confirmada al 100%, ¿vale? Sino que lo que decimos es es probable que se cumpla la hipótesis. Es decir, nunca podemos tener la certeza de que se cumpla ningún tipo de hipótesis. Entonces, es precisamente esa verificación, la parte de falsación, lo que nos permite avanzar en la técnica del contraste de hipótesis. Y eso implica, pues, que tenemos que tener criterios y reglas, ¿vale? Para las investigaciones que tengamos en cuenta. Lo que en el método científico podríamos señalar que los fenómenos que estudiamos son objetivos. ¿Y eso qué significa? Pues significa que podamos definirlos concretamente. Y significa que puedan ser objeto de observación, que podamos manejar chicha. Y además que podamos medirlo, porque si no podemos medirlo, pues no hay esa. El método científico lo que intenta es explicar relaciones entre variables, la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, intenta explicar por qué se producen cambios en la variable dependiente y que esos cambios en la variable dependiente se producen sí, solo sí, mediante la manipulación y el manejo de la variable independiente, que se debe a las modificaciones de los valores de la variable independiente. Eso es interesante. Y luego, pues, de alguna manera, cuando estamos hablando de método científico, significa que podamos, de alguna manera, someter cualquier fenómeno bajo estudio a un contraste de hipótesis y que podamos de alguna manera comprobar si se cumplen o no se cumplen cuanto antes. Y es muy importante lo que siempre comentamos. Nunca en ciencia social, en las ciencias físicas tampoco, ni en biología, ni en matemáticas, ni en medicina, nunca se da nada por hecho, porque siempre puede haber cualquier cambio que destruya o de alguna manera haga que decaiga una teoría. En ciencias sociales todavía más complejo. Por lo tanto, nunca diremos que se cumple al 100%. Siempre diremos que con cierta probabilidad esto sucede de esta manera. Eso es importante. Por lo tanto, el método científico se basa mucho en la observación. La observación es lo principal. Y que esa observación, como bien sabéis y como habéis visto en otras asignaturas, pues observación se puede hacer de mucho tipo, pero observación no es mirar. No es mirar. Observar es emplear todos los sentidos. Los sentidos y observar es observar científicamente. Es decir, definir las conductas que vamos a observar, definir el tiempo en el que vamos a observarlas y definir el espacio en el que vamos a observar. Es decir, la única manera de describir lo que sucede es con una metodología potente. Si no, no podríamos describir ni explicar la realidad. Esto es algo relevante. Claro, entonces en investigación científica tenemos una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta y valorar. Lo primero es que los hechos y las teorías constituyen los dos polos del proceso de creación científica y se condicionan mutuamente, hechos y teorías. Y precisamente esta dinámica interactiva está mediada por el método, ¿vale? O sea, entre la teoría y los hechos está el método. Tendríamos los hechos que estamos observando, ¿vale? Hechos reales que vamos a observar. Tendríamos la teoría que nos permite explicar una serie de hechos de forma científica y aquí estaría en medio el método. ¿Vale? El objetivo del científico es, de alguna manera, reunir esos hechos que estamos observando y definir una teoría que explique por qué se produce. Y a eso se llega aplicando un determinado método. Y eso es lo importante en estas ciencias. Entonces, efectivamente, los métodos, ¿de qué va a depender los métodos? Pues los métodos va a depender del contexto, de las condiciones de ese contexto, que sean más o menos sistematizado y que se pueda controlar el contexto donde se realizan las observaciones. Y ahí, pues dependiendo del contexto, tenemos metodologías más descriptivas o más experimentales. Si estamos trabajando en una clínica con un paciente, pues evidentemente el contexto viene definido por una habitación, por un sujeto con el que estamos trabajando y por un terapeuta. Evidentemente, ahí el método va a ser siempre el método de caso único. Dentro del método de caso único, pues va a depender mucho de la fase en la que estemos trabajando con el sujeto. En la fase de evaluación solamente podemos describir. En la fase de intervención podemos realizar una metodología experimental, de tal manera que veamos cómo con nuestras orientaciones mejora va mejorando el sujeto su conducta patológica que le ha traído a la clínica. En un colegio, el orientador o el psicólogo pues tiene un espacio que es un aula, tiene una serie de personas, un colectivo, que tienen más o menos la misma edad y un profesor, ¿vale? Entonces, evidentemente aquí, pues, igual. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues igual, dependiendo del momento en el que esté. Pues normalmente puede utilizar la metodología descriptiva de ver lo que sucede en el aula. Es la más habitual. El profesor describe. Está en el aula, explica y describe. Pero también se puede aplicar un método experimental. ¿Por qué no? Un método experimental consistiendo en un programa, por ejemplo, un programa de habilidades sociales. Se aplica un programa de habilidades sociales, bien por el tutor, bien por el orientador, bien por el psicólogo del centro, y se aplica a los alumnos. Entonces se ve cómo se puede utilizar una metodología experimental, se puede aplicar en un nivel determinado. Imaginaos el segundo de eso, un grupo le aplicamos el programa de habilidades sociales, y ese va a ser el grupo experimental, y otro grupo de segundo de eso no le aplicamos el tratamiento. Sería poco ético, muy ético, depende, pero no le aplicamos ningún tratamiento. Entonces ahí tendríamos una metodología claramente experimental. Entonces, ya veis que va dependiendo bastante del contexto. Eso es lo interesante que tenemos que tener en cuenta. Que el contexto es algo importante. Y por eso decimos que cuando observamos, cuando empleamos cualquier técnica, la observación, por ejemplo, tenemos que tener alguna teoría. No solamente es observar por observar. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, si solamente observamos, lo que hacemos es que el investigador, de alguna manera, con sus valores y con sus con sus opiniones, va a influir en esa observación. Por eso deberíamos tener una teoría previa. Antes de ponernos a observar, si yo voy a observar si hay niños hiperactivos, pues lo primero que hago es leer. ¿Qué es la hiperactividad? ¿Cómo se produce la hiperactividad? ¿Qué síntomas o qué rasgos tiene un alumno hiperactivo? De tal manera que cuando yo vaya a observar en el aula, no voy a observar sin ningún tipo de metodología ni sin ningún tipo de teoría en la mente. Observar teniendo muy claro qué es la hiperactividad y cuáles serían las características o rasgos de los alumnos hiperactivos. Y eso, pues, de alguna manera nos permite, como aquí dice, interpretar la realidad que estamos observando, y también nos permite, de alguna manera, una promoción de aquellas conductas que realmente son valorables en un entorno. Entonces, como hemos dicho, pues los hechos son los que, de alguna manera, nos permiten que observemos, que creemos, que actuemos sobre ello, y la teoría nos permite interpretarlos, nos permite dialogar con los hechos, nos permite interaccionar con los hechos. Por eso decimos que hay influencia entre ese componente objetivo, que son los hechos y los datos, y las teorías, que serían más de tipo compartidas o más de tipo subjetivas. Entonces, eso es una dinámica la que existe entre ellos. Lo que decimos, el método está por medio. Volvemos a lo mismo, la observación pues se puede realizar en condiciones más o menos sistemáticas y controladas, en función del contexto que estemos. Entonces, eso evidentemente es algo que tenemos que tener en cuenta. cuando aplicamos un programa estamos más en la situación de laboratorio. Y cuando estamos en el medio natural, pues lo más que explicar, lo que hacemos es describir. ¿Qué es el OFT? El OFT para el investigador sería estar en situación de laboratorio y poder explicar la relación entre variable independiente y variable dependiente. Pero para esto hay que identificar y controlar muy bien el ambiente, que no siempre se puede. Otras veces lo más que podemos hacer es describir y no está mal. También depende de la fase en la que nos encontremos. Y aquí tenéis, pues bueno, de alguna manera un esquema que os viene siendo, bueno, pues en general, de la descripción, que es lo más básico, hasta la explicación de por qué la variable dependiente se produce a raíz de la manipulación de la variable independiente, pues ahí tenéis una variabilidad, ¿no? Desde una situación natural a una situación más complicada. Lo FETEN sería esto. En educación vamos a tener la investigación, como sabéis, cuasi experimental. ¿Por qué tenemos una investigación cuasi experimental? Pues está claro que si yo voy hacia una investigación experimental, consiste en aleatorizar los grupos a los tratamientos. Es decir, un grupo va a recibir tratamiento y el otro va a ser el grupo control. ¿Esto lo puedo hacer en situación en un colegio? Sí, no tengo ningún problema. ¿Lo puedo hacer en situación de laboratorio? Sí. Pero aleatorizar los sujetos a los grupos es característico de la investigación experimental de laboratorio. Llega un sujeto y lo meto en este grupo. Voy a hacer un programa de deshabituación tabáquica. ¿Y qué es lo que hago? Pues me llega gente del hospital, de la consulta de neumonía, y los voy distribuyendo. A ver, este que me llega lo voy a meter en el grupo 1. Este que me llega el segundo lo voy a meter en el grupo 2. El otro en el grupo 1, en el grupo 2. A un grupo le aplico el programa y al otro lo tengo de control. Pero cuando voy a investigar los colegios y voy a desarrollar ese programa de habilidades sociales, ¿qué sucede? Que yo lo que no puedo hacer es decir, los alumnos de segundo de ESO, fulanito va al grupo 1, fulanito va al grupo 2. No, ¿por qué? Porque los alumnos de segundo de ESO, en cualquier instituto, el segundo de ESO y el segundo de ESO, que son grupos de alumnos conformados y que van a existir durante todo el curso. Entonces yo tengo que trabajar con la dinámica que ya hay previamente establecida. Entonces por eso le llamo cuasi experimental. Puedo aleatorizar grupos a los tratamientos, pero no puedo aleatorizar sujetos a los grupos. Y eso es lo que debo tener en cuenta y en consideración. Entonces, eso por eso. Los tipos de investigación. Como decimos, tendríamos la descriptiva en la experimental. La descriptiva será más básica, la experimental más complicada, pero como mucho en psicología del desarrollo vamos a tener metodología cuasi experimental y correlacional. Eso es lo que vamos a hacer. Correlacional, pues, correlacionando, por ejemplo, empleamos diversas pruebas y correlacionamos las puntuaciones que el sujeto tiene en esas pruebas y o en un. Las estrategias de investigación. Las estrategias de investigación, tenemos bien estrategias transversales o bien estrategias longitudinales. ¿Qué significa longitudinal? Cogemos a un mismo sujeto o un grupo de sujetos y lo evaluamos en diferentes momentos de su desarrollo. Lo evaluamos cuando es un niño, lo evaluamos cuando es un adolescente y vamos viendo cómo cambia ese mismo sujeto a lo largo de todo su desarrollo intelectual, ¿vale? Eso es una posibilidad bastante cierta. Luego también tengo el diseño transversal como alternativa. El diseño transversal, pues es un diseño en el cual lo que hago es basarme en un momento del tiempo, en un momento del tiempo X, y lo que hago es valorar el sujeto precisamente en ese momento del tiempo. No me preocupa lo de antes ni lo de después, ni me preocupa cuál va a ser su evolución en el futuro, ni me preocupa cuál ha sido su evolución. Lo que hago es observar a un sujeto o grupos de sujetos. Y lo que hago además es, bueno, pues de alguna manera, pues bueno, pues estudiar, lo puedo estudiar, no tengo por qué estudiar sujetos de la misma edad, puedo estudiar sujetos de diferentes edades, ¿vale? Y ahí me sirve sobre todo para ver cuáles son las diferencias que existen en función del grado de madurez de los sujetos o el grado diferente que tienen estos individuos en diferentes características. Por tanto, luego también tenemos que diferenciar entre métodos y técnicas. Los métodos son los procedimientos que yo utilizo para recoger información. Y una vez recogida, ¿cómo se analizan esos datos que recogen? Mientras que las técnicas vienen a ser medios mediante los cuales aplicamos esos métodos anteriores. Y de alguna manera son la base de lo que llamamos la observación, la medición y la experimentación. Y la medición es obtener un dato numérico. ¿Por qué? Porque en ciencia tenemos que obtener datos numéricos para poder luego comparar, para poder comparar la evolución del sujeto a lo largo del tiempo, para poder comparar la diferencia en un momento dado entre sujetos de diferentes edades. Luego tengo que cuantificar, y eso es necesario. Por tanto, los métodos son más genéricos que las técnicas serían mucho más concretas. Las variables evolutivas, que son las que utilizamos a la hora de en la investigación de psicología del desarrollo. Pues estudiamos, entre otras cosas, dificultades que el propio sujeto tenga a lo largo del desarrollo. Y para eso, pues bueno, pues es fundamental la edad, ¿no? ¿Qué dificultades tienen los individuos en determinadas edades? Y ahí el objetivo que planteamos es pues, describir, explicar las transformaciones que el sujeto experimenta con la edad. No solamente variables psicológicas, sino que todo tipo de variables emotivas. ¿Sí? El desarrollo social, el desarrollo moral, el desarrollo biológico, importante y dentro del desarrollo biológico, el desarrollo psicomotriz. Todo eso lo estudiamos en la psicología del desarrollo. Y sabemos que hay variables que, bueno, pues imponen restricciones como a la investigación experimental, como esta que hemos dicho de actuar en un centro educativo. Tienes que trabajar con grupos ya conformados. Y que al final tienes que utilizar estudios cuasi experimentales en lugar de experimentales. O estudiar, pues, emplear, pues, esas observaciones bien correlacionales o bien observables. El método experimental sería quizá el método FETEN, ¿no? Que todo el mundo le gustaría utilizar. Y sería, pues, de alguna manera, el método mediante el cual podemos obtener esa relación que antes hemos dicho, esa explicación que antes hemos dicho, de que una variable determinada tiene un resultado a raíz de la manipulación de la variable independiente, que es la que yo manipulo. Los programas, el tratamiento, el programa que hemos dicho de habilidades sociales, la medicina, ¿vale? Yo, el antibiótico, ¿vale? Yo creo un antibiótico y mejora el sujeto, la infección. En psicología esto se traduce en descubrir qué factores, los factores de los que dependen determinadas conductas. El investigador, pues diseña experimentos para poder luego contrastarlo, manipula variables, que son la variable independiente, y observa sus efectos en aquellas variables dependientes. A ver si se me puede dejar actuar. A ver, vale, bien, hemos dicho que aquí. Bueno, a ver, pues esto se ha quedado aquí colgado, se ha quedado. A ver. Se ha quedado colgado. No, ahora ya lo permite. Vale. Ahora lo permite. Bien. Lo que antes hemos dicho de las variables independientes que el investigador controla, dependen del investigador y se conocen también como tratamiento. y luego las variables dependientes, que son las que hemos comentado antes. No, no incidimos más en el tema este. Vale. O sea, hay que tener en cuenta, pues, cuál es el objetivo del experimento, que sería este, comprobar si las relaciones funcionales entre estas variables, y la validez de un experimento sería precisamente determinar el grado en que las condiciones nos permitan asegurar que esas variaciones en la variable dependiente se deben a los cambios o en el tratamiento o variables independientes. Y este es el requisito para alcanzar la validez externa, pero esto es validez interna. Acordad, porque esto siempre os suele preguntar. ¿Vale? La validez interna es esa, la garantía de relación causal entre variables independientes y dependientes. Y esto, ya digo, lo preguntan siempre. La validez externa sería el grado en que los resultados obtenidos pueden generalizarse. ¿Vale? ¿Y eso de qué depende? Pues depende de la representatividad de la muestra con la que estemos trabajando. Si la muestra con la que estemos trabajando es una muestra, de alguna manera, es una muestra representativa que tenga las mismas características y que tenga los mismos rasgos que la población, en este caso, pues podemos decir que tiene esa validez externa. Y la validez ecológica se produce cuando esa generalización se realiza en una situación natural. Cualquier experimento necesita los dos tipos de validez: la interna, que sirve para aumentar el control experimental, y la externa, que, si no tenemos los dos tipos de validez, pues realmente no funcionaría. Ahora bien, cuando se tiene más validez interna, se tiene menos validez externa, y al revés, cuando se tiene más validez externa, se tiene menos validez interna. Todo depende de lo que, de alguna manera, pretendamos en cada momento. Es lo que decimos aquí, que la validez interna y externa tienen una relación inversa, ¿vale? Cuando se articula y cuando se produce mayor control experimental, ¿qué sucede? Pues cuando tenemos más control experimental, lo que sucede es que se artificializa todo. Es decir, estamos más en una situación de laboratorio más que en una situación natural. Entonces, estamos más en una situación de teatro, estamos más en una situación de control, que no nos permite luego generalizar resultados al contexto natural donde el sujeto se desarrolla. En general, los diseños de investigación van a intentar, de alguna manera, salvaguardar un equilibrio en función de la cuestión que estemos estudiando, cuál sea la hipótesis sobre la que trabaje el individuo y los objetivos que se planteen. Hay que tener en cuenta las variables que están en juego y la muestra. La muestra es importante, el tamaño, cómo se van a asignar los sujetos a los grupos, que antes hemos estado diciendo, si van a ser por el propio investigador, si van a ser por de forma aleatoria, etc. En psicología no es fácil contar con investigaciones experimentales puras y duras. Trabajamos con variables psicológicas que no son observables directamente, sino que se observan a través de la conducta del sujeto realizando tareas que suponemos que son intelectuales o relacionadas con la característica que queramos medir, competenciales, ¿vale? Y entonces lo que observamos en el sujeto es lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Sería ideal, y eso en terapia es un objetivo, ¿no?, que el pensamiento, la conducta y los sentimientos vayan por la misma línea. Pensamiento, la conducta y los sentimientos vayan por la misma línea. Pero la realidad es que muchas veces no se produce esa unidad de pensamiento, de conducta y de sentimiento. Entonces, es una complicación lo que tenemos ahí. Como hemos dicho, normalmente utilizamos estudios cuasi experimentales, ¿vale?, que son solamente, la diferencia es que no podemos aleatorizar los sujetos a los grupos. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, pues, y si no, pues, si no podemos manipular variables, solamente podemos registrar variables, empleamos las correlaciones entre ellas. Ahora bien, si utilizamos las garantías científicas de los estudios cuasi experimentales, podemos obtener casi las mismas conclusiones que con los estudios experimentales. Y los correlacionales igualmente nos sirven también para, de alguna manera, nos sirven también, en este caso, para acotar los temas de interés y establecer lo que son variables relevantes. ¿Vale? Entonces, todo esto, pues, de alguna manera, sería otra cuestión a tener en cuenta. ¿Vale? La variable edad es importante, es de las cosas más importantes en psicología evolutiva, porque es lo que nos permite de alguna manera determinar cómo varían los individuos en determinadas conductas dependiendo de la edad. Nos permite ver diferencias individuales y qué factores determinan cómo van cambiando las habilidades o las conductas que muestra un sujeto u otro en función de la edad. Es cierto que la edad cronológica nos da igual que un niño tenga 7 años o 15 años. ¿Para qué? Si es que nos da igual. Lo que sí nos importa es lo que hace el niño con 7 años y con 15 años. Eso es lo importante. Y bueno, pues de alguna manera lo que nos interesa ver es qué madurez tiene el niño de 7 años y qué madurez tiene el niño de 15 años. Y dentro de esa madurez, ¿cuál podemos atribuirla a que ha sido generada por factores genéticos o bien por factores aprendidos? Eso es lo verdaderamente importante. Y ver, de alguna manera, cuál ha sido la historia de desarrollo de ese niño, de cómo se ha estado influenciado por determinadas variables que han permitido un aprendizaje determinado. Teniendo en cuenta que genética y aprendizaje no son dos polos que estén totalmente, que sean asimétricos y contrapuestos, al revés, genética y contexto son importantes. Hay múltiples interacciones entre ambos. Y luego lo que tenemos que ver, de alguna manera, es que la edad, de alguna manera es una variable relevante, pero no determina por sí mismo la causa de un determinado fenómeno, ¿no? Sino que tenemos que ver el historial de aprendizaje asociado a esa edad. Importante dentro de los diseños de investigación en psicología, pues tendríamos diseños intrasujetos o de medidas repetidas, en los cuales se observa a los mismos sujetos varias veces. Son sujetos, son diseños, en cambio, intersujetos de medidas independientes cuando utilizamos diferentes grupos para distintas condiciones experimentales. Entonces, lo que hacemos es un grupo, es el grupo control y el otro el grupo experimental. Vale. Estupendo. En el otro caso teníamos un grupo y aquí tenemos dos grupos. ¿Vale? Eso es importante porque muchas veces solamente vamos a tener un grupo. Entonces, tenemos que pasar el grupo por todos los factores de la variable independiente. Y cuando tenemos dos grupos, nos permite que uno sea atribuido a la variable independiente y el otro a la dependiente. Bien, importante lo que aquí nos quiere decir. Ante lo que hemos dicho de los estudios longitudinales y transversales, no vamos a insistir en ello porque ya lo hemos visto antes. Y luego, pues eso, lo importante que tenemos es eso, ¿no? Que diferencias con la edad en los estudios transversales nos permiten establecer sujetos de diferentes edades y, ahí nos permitirá ver qué logros son característicos de una edad y qué logros son característicos de otra edad. Ahora, a pesar de eso, es decir, podemos decir el logro 1, el logro 2 y el logro 3 son características de la edad, yo que sé, la edad número 1, ¿vale? Y el logro 4, 5, 6 de la edad número 2. ¿Vale? Podemos describir esto. Ahora bien, ¿esas diferencias realmente son debidas solamente a la edad o son debidas a un número más amplio de factores, como pueden ser pues, la historia de aprendizaje, el contexto de donde se han desarrollado los individuos, etcétera? Y luego los cambios con la edad pues también se pueden ver en siguiendo a los mismos sujetos durante un mismo tiempo. Y ahí sí que nos permite, de alguna manera, ver los cambios intrasujetos, porque es el mismo sujeto el que va teniendo diferentes edades. Entonces, bueno, pues si en psicología evolutiva, lo bueno serían estudios longitudinales, pero ¿qué sucede? Que cuestan más tiempo, más caro, y entonces pues realmente no es, y son más difíciles de llevar a cabo. Por lo tanto, al final casi siempre nos vamos a tener que optar por diseños transversales, que son más prácticos y demás. Hay, efectivamente, limitaciones metodológicas que hay que tener en cuenta, como son el momento en que observamos, la generación de los niños, que la generación de los niños pasa por diferentes experiencias. Entonces, la generación de los años 60 no es la misma que de los años 70. Han vivido una serie de cambios en la sociedad que está ahí, ¿no? Que se reflejan y que están ahí. Entonces, eso es evidente, ¿no? Y que esas influencias culturales también se ven en el también cuando estamos investigando. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a irnos con algunos test. ¿Preferís el tema 2 o el tema 3? Cristina Casimira. ¿Vemos el tema 3, que es el que hemos visto hoy? Venga, pues vamos a ver el tema 3. Venga. Perfecto, pues vamos a ver tema 3. Vamos a ver test 3. Yo también me parece más adecuado. Vamos a compartir y vamos a ver test del tema 3. Vale, pues ahí tenemos. Vamos a empezar. A partir del conocimiento de los diferentes procedimientos metodológicos que se pueden utilizar para estudiar el cambio cognitivo, es posible afirmar que todas las aproximaciones metodológicas son válidas siempre que se lleven a cabo por profesionales cualificados. Existen unos procedimientos intrínsecamente mejores que otros. La validez de un procedimiento está estrechamente relacionada con la teoría de partida y los objetivos que se persiguen. ¿Qué me diríais? Casimira, yo también pondría la C, pero bueno, vamos a hacerle caso, a Cristina y vamos a fallarlo, ¿vale? Todos los procedimientos en general, es decir, no hay procedimientos mejores que otros, es decir, una cosa, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que sí que puede conducir a error. Hemos estado diciendo durante todo el tema que son mejores los estudios longitudinales que los transversales. Entonces, a lo mejor ahí, efectivamente, Cristina, eso te ha podido influir. Pero es más completo un estudio longitudinal, porque te permite seguir a un mismo sujeto todas las edades del sujeto, desde niño hasta que se muere. Pero eso no significa que no todas sean válidos. Son válidos, lo único que lo fundamental es ver qué objetivos perseguimos y cuál es la teoría de partida, o sea, que es un poco lo que habría que ver, ¿vale? Cuando un investigador, lo de la validez que yo decía antes, al preparar una investigación realiza una selección de los sujetos y les asigna aleatoriamente las distintas condiciones experimentales para asegurar que los efectos sobre la variable dependiente se deben realmente a las variables independientes, se dicen que está tratando de controlar qué tipo de validez, ecológica, interna o externa. Estamos en laboratorio. Estamos en un laboratorio. ¿Y qué validez es la que controlamos en un laboratorio? Antes hemos comentado que la validez interna, efectivamente, la validez interna es precisamente la que vemos si existen relaciones funcionales entre variables independientes y dependientes. Perfecto. El interés por estudiar el progreso cognitivo a partir de pequeños cambios producidos durante la sesión en los procesos psicológicos investigados es la base de las técnicas de simulación computacional, las técnicas neurofisiológicas o los métodos microgenéticos. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos aquí? Yo creo que sería la C, pero bueno, vamos a poner la B. Vamos a poner la B. La A. Vale. Vygotsky es el padre de la primera aproximación experimental. El método microgenético son procedimientos en los cuales tratamos de investigar los cambios de pequeña magnitud que se producen en los procesos psicológicos de interés superior. Entonces, el objetivo es poder estudiar el cambio mientras este se produce. ¿Vale? Desde la perspectiva evolutiva, el estudio de la cognición se realiza con procedimientos basados en la observación y la experimentación, como aproximaciones metodológicas básicas, observación y experimentación. Por sus peculiaridades, sin embargo, el uso de estas aproximaciones se realiza de forma diferencial, exclusiva o paralela. Aquí tengo yo mis dudas. Diferencial. Vamos a poner diferencial. Yo no sé si sería paralela. Paralela, ¿vale? Sería la observación y experimentación de forma paralela. La observación directa en contextos naturales, observación directa, ¿vale? En condiciones naturales. Estamos en un contexto natural. Es una metodología en la que destaca la explicación de los fenómenos, manipulación de variables y planteamiento de hipótesis. La descripción objetiva, mínimo intervencionismo y objetivos exploratorios. La interpretación de los hechos, control riguroso y análisis de relaciones causales. ¿Qué diríamos de esta de aquí? Esta de aquí es interesante. Yo diría la C, pero bueno, te voy a hacer caso. ¿Vale? Sí, mira, llevabas razón. Llevabas toda la razón. Descripción objetiva, mínimo intervencionismo y objetivos exploratorios. Pues creía yo que era la C por la interpretación de los hechos. Muy bien, o sea, muy bien. Enhorabuena. En los estudios que emplean diseño de intervalo temporal, se observa muestras de sujetos de una misma generación analizados en diferentes periodos temporales, de diferentes generaciones en única fase de evolución, de diferentes generaciones en el momento en el que presentan una determinada edad. Diseño de intervalo temporal. La B o la C. Tenemos dos posibilidades. Diferentes generaciones. Vamos a optar por esta vez. Vale, son diferentes generaciones en el momento que presentan una misma edad. Antes hemos dicho que la edad, aunque no era algo relevante, aunque no era lo más importante, que no se carecía de importancia, pero claro, cuando empleamos un diseño transversal, estamos viendo diferentes generaciones que tienen la misma edad para ver cuáles son los factores característicos que condicionan esa edad. El índice estadístico que refleja el grado de coincidencia de varios observadores, entre varios observadores, este muy fácil. En sus registros, ¿cuál es? Este muy fácil. Este de estadística de primero, de segundo. Este muy facilito. ¿Cuál diríais? Acordaos que este es fiabilidad interjueces. ¿Vale? En relación con el estudio del desarrollo cognitivo, el principal objetivo del método microgenético es el análisis de cambios cuantitativos de pequeña magnitud, derivados del aprendizaje en la interacción con los individuos adultos. De los datos recogidos en términos cualitativos, a través de un diálogo abierto y flexible con el niño. Del cambio que se origina en los procesos psicológicos mientras este se produce, sin inferirlo de los resultados. ¿Cuál diríamos? ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál diríais? Cristina, Casimira. La A. Yo diría la C, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner la A. Vale, acordémonos que es el cambio que se origina en los procesos psicológicos superiores mientras se produce, ¿vale? Veamos el siguiente. En el estudio de cambios evolutivos, los diseños de investigación secuenciales implican una aproximación mixta, orientada a separar los efectos generacionales de los de la edad y el momento de la medida. El estudio prolongado de dos o más grupos de edad, pero pertenecientes a la misma generación. El muestreo selectivo, adaptando el momento de la observación a los momentos de cambio generacional. Diseño de investigación secuenciales. Son un tipo de diseños específicos, ¿vale? O sea, no, mediante secuencias. ¿Ahí qué diríamos? Aquí podríamos decir, vamos a intentar diseño de investigación secuenciales, el estudio prolongado es una aproximación mixta, ¿vale? Para separar los efectos generacionales, diseño longitudinales. Estudiamos en varios momentos evolutivos los cambios de las mismas personas, intragrupo. Diseños secuenciales. Combinaciones transversales y longitudinales. Entonces lo que hacemos es separamos los efectos generacionales de los de la edad y el momento de la medida, ¿vale? Entonces, sería una combinación de transversales y longitudinales, una aproximación mixta. Cuando el objetivo del estudio del proceso del cambio cognitivo, es el estudio del proceso del cambio cognitivo, no los resultados, aquí el objetivo que queremos estudiar es el proceso del cambio y no los resultados. La metodología más adecuada, ¿qué son? Simulaciones conexionistas, el análisis microgenético o registros psicofisiológicos. Aquí yo creo que, tal como hemos dicho antes, sería a lo mejor el análisis microgenético. Sí, ¿lo veis? Por lo que hemos comentado antes, Cristina y Casimiren. El principal valor de las técnicas de simulación desde el punto de vista metodológico se encuentra en que se considera una herramienta para confirmar la fiabilidad de los modelos teóricos, el mejor medio de validación empírica de los modelos teóricos, un método de validación racional de teorías. ¿Ahí qué diríamos? La A. Venga, vamos a ponerla. No, un método de validación racional de las teorías. A ver, dice, las técnicas de simulación. Claro, son, acordaos entre métodos y técnicas, ¿vale? Una técnica de simulación por ordenador, que es lo que intenta simular, de alguna manera, cómo funciona la mente humana, cómo funciona a diferentes edades. Entonces, sería, de alguna manera, para validar las teorías que subyacen a la psicología evolutiva. No la fiabilidad de los modelos teóricos, sino acordar de la relación entre lo que hablábamos de técnicas y métodos. ¿Vale? Que los resultados de una investigación puedan generalizarse está muy fácil. A otras situaciones, sujetos o conductas, atañe a la validez interna, externa o convergente. Está muy fácil. Perfecto. Está la validez externa. El objetivo del análisis microgenético en el estudio del desarrollo cognitivo es analizar si se ha producido cambio a partir de la observación de la ejecución antes y después de una intervención. Inferir el cambio a partir de los resultados sucesivos. Estudiar el cambio en el momento en que éste se produce. Este ya lo hemos visto más veces. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis aquí que era estudiar el cambio en el momento que se produce? ¿Lo veis? Esta salió más veces. La denominada investigación de laboratorio corresponde a la metodología caracterizada por explicación de fenómenos, manipulación de variables y planteamiento de hipótesis. Descripción objetiva, ya sabéis que esta no, la descripción objetiva es mínimo intervencionismo, objetivos exploratorios, es la observación en fenómenos naturales. La interpretación de los hechos, control riguroso y análisis de correlaciones entre las variables. La investigación de laboratorio. La investigación de laboratorio iría aquí, ¿vale? En la actualidad, las técnicas neurofisiológicas están ayudando a esclarecer las bases biológicas que subyacen al funcionamiento y desarrollo cognitivo emocional, siendo uno de sus métodos las técnicas de simulación computacional, registro de potenciales evocados o los métodos microgenéticos. La B, perfecto. Yo también creo que son los potenciales evocados. Perfecto. En los estudios que emplean un diseño de intervalo temporal, acordad de intervalo temporal, se observan muestras de sujetos de diferentes generaciones en una única fase de evaluación. De una misma generación, analizadas en diferentes periodos temporales. De distintas generaciones en el momento en que presentan una determinada edad. Yo creo que este lo hemos visto antes. Este se repite. Este, acordaos que era de distintas generaciones. ¿Lo veis? Este se repite. En un experimento la validez interna, este también se repite. La manipulación del experimentador sobre variables dependientes que permiten confirmar la hipótesis. Fijaos aquí, cuidado, La primera, la manipulación del experimentador sobre aquellas variables dependientes. La variable dependiente no se puede manipular. Al control experimental requerido para asegurar que las variaciones observadas en las variables dependientes se deben a las manipulaciones de las variables independientes. ¿Vale? Sería el B. ¿Lo veis? Cristina ahí casi mira. La diferencia. Mirad bien la diferencia. Es fácil, pero mirad la diferencia. ¿Lo veis? ¿El por qué? Aquí sería la B. ¿De acuerdo? Las técnicas de simulación. Como parte de la IA. Claro, efectivamente. Es que es su objetivo. Las técnicas de simulación, se puede afirmar, como parte de la IA no tratan de modelar procesos cognitivos. Se complementa con la experimentación con el fin de evaluar modelos teóricos sobre el funcionamiento cognitivo. Aunque no introduce restricciones para la modificación y construcción de teorías, constituyen un criterio de suficiencia. Técnica de simulación. Yo aquí diría la B, pero no me hagáis caso. Efectivamente. Bueno, vamos a dejarlo aquí y el próximo día nos metemos ya con el tema 4. Tema 4 y hacemos alguna... Mirad el tema 3 y si tenéis alguna duda lo vais preguntando, pero vamos, el tema 3 es lioso, pero es fundamental eso, distinguir la variable independiente de la variable dependiente, diseños transversales, diseños longitudinales, diseños mixtos que unen los dos, sería fundamental eso. Los estudios microgenéticos lo preguntan mucho sobre Vygotsky. Entonces, mirad eso ahí y el próximo día nos metemos con el tema 4. Pues, nada, igualmente...